En las últimas semanas, con el publicista José María Reyes, hemos estado analizando en este espacio cuáles son las ideas fuerza que los precandidatos de los principales partidos impulsan a través de su publicidad política. Primero fue el turno del Frente Amplio, luego el Partido Colorado y el martes pasado nos ocupamos del Partido Nacional. Esta mañana les proponemos examinar cómo llegan los distintos partidos a, ¿cómo llamarla?, ¿cómo denominarla?, la largada oficial de la campaña electoral en los medios de comunicación. Como ustedes saben, la ley establece que la campaña en medios puede comenzar recién cuando estemos a 30 días de las elecciones internas, es decir, ahora nomás, esta semana. José María, buen día, gracias por acompañarnos otra vez, ¿eh?
Un placer.
¿Cómo vamos a trabajar hoy?
Y bueno, vamos a hacer en el orden que fuimos encarando partido a partido, vamos a mantener ese orden y hacer una sinopsis previa, como tú dices, a la largada mediática fuerte en radio y televisión.
¿Y con qué recursos? Porque trajiste algunas en la manga ahí.
Bueno, el as es darle un título de un film o de una novela. Empecemos por el Frente Amplio.
Con el Frente vamos todos, Uruguay. Vamos frente con la gente, este tiempo Uruguay.
¿Cuál sería la película en el caso del Frente Amplio?
Bueno, parafraseando al gran escritor Erich Maria Remarque, un alemán nacido en Suiza y radicado en Estados Unidos, su novela Sin novedad en el frente, que además fue un gran film, ganador del tercer Oscar en 1930, el alegato antibélicos. Bueno, pero en este caso es con novedad en el frente.
¿Por qué? ¿Por qué con novedad en el frente?
¿De dónde, novedad.
¿De dónde el paralelismo o la antinomia está?
No, porque el domingo, precisamente, en mi caso, presencio el noticiero central de Telemundo Dominical y soy testigo de cómo Mujica despide al MPP y saluda al Frente Amplio. Es un hecho muy significativo. Recordemos la idea fuerza de Mujica, el presidente de todos. Este paso es muy significativo porque se universaliza Mujica, se ensancha, empieza a ilustrar dentro de su frontera que aspira a ser el presidente de todos. Lo explicitó. Yo tengo que convivir con todos los sectores que van a aportar el caudal electoral del frente. Entonces, lo que sucede, y paralelamente el otro rasgo, porque Mujica es en sí la campaña, es detonante, y como siempre decimos acá, los testimonios que va generando un candidato con la carga mediática de Mujica son la vértebra de la campaña, ¿no?
Sí, y en el caso de Mujica más que en otros probablemente.
Ah, pero un protagonismo muy significativo, que viene de tiempo atrás. Y el otro flanco que está atendiendo, y la pinta es lo de menos, titula acá El País el sábado, está la idea de que un presidente, dice Mujica, tiene que tener cierto grado de presencia formal. Aquello que decimos de le physique du rôle, el físico para el rol, está aceptando que en el análisis de la sociedad, tras de que no es un doctor ni académico, es un factor que hay que atender o defenderse del mismo.
Se revela contra eso.
Se revela.
Pero de algún modo también lo asume, ¿no?
Y yo creo que está haciendo un giro, el famoso giro hacia el centro, hacia la izquierda, está haciendo un giro al sport formal, en primera etapa. Se está aproximando, vio cuando quieren que no vayan demasiado descuidados en una invitación que tampoco quieren la corbata. Le dicen sport formal. Está virando hacia el sport formal y con alta chance de ponerse el traje y la corbata en algún momento, ¿no?
Bueno, Mujica renuncia al MPP y pasa a colocarse, posicionarse a sí mismo como Frente Amplista, punto. Mientras tanto, ¿qué pasa con su competidor principal?
Bueno, hay una diferencia de origen. Astoris del Orillo, ¿se acuerdan los Casimires el Orillo, que marcaba la procedencia? Es fundacional del Frente, ha estado en el marco republicano democrático en toda su trayectoria, y es un capital de Astori, de acuerdo a las encuestas, no sé, no le viene rindiendo, pero va a estar en juego ese cotejo.
¿Que va a estar en juego el cotejo claro, de quién es más frente amplista que quién?
No, originalmente Astori es fundacional del Frente, o sea, nadie lo puede discutir.
Sí, Mujica no llegó al Frente Amplio, bueno, cuando el MLN fue incorporado al Frente Amplio, ya después de la dictadura, ¿no? En los años del retorno democrático. Más allá de que está toda esa discusión a propósito de si el movimiento 26 de marzo sí. En el año 71 no era el MLN en el Frente, ¿no?
Exacto, pero nadie puede discutir que, por otro lado, la continuidad esencialmente frentista, naturalmente frentista, ya la había marcado el presidente Tabaré Vázquez, dándole la derecha a Danilo Astori. Porque tienen en común, fíjese qué cosa interesante, ambos universitarios son hijos, por la edad, del país modelo, el Uruguay modelo. Yo considero que parte o gran parte del éxito del doctor Tabaré Vázquez es que representa al hijo modelo de la sociedad uruguaya, de un padre y madre de clase media, a veces ni clase media, media baja, y en parte comparte con Astori esas virtudes. Son virtudes generacionales, innegables y objetivas. Son dos hijos modélicos del Uruguay modelo.
Pero entonces, ¿cómo se va a dar la pulseada Mujica y Astori?
Bueno, siempre teniendo en cuenta, como publicista, que estas cosas se van a ver reflejadas en la campaña. Yo hago un preanuncio de que esto que estamos hablando va a estar reflejado en las posiciones. Ya Mujica se cubre de este aspecto formal, de la vestimenta, y van a aparecer.
Pasamos a otro partido.
Fuerza.
En este juego que has propuesto hoy, José María, ¿qué película sería la que elegirías para el Partido Colorado?
En este caso también, novela y película. El coronel no tiene quien le escriba. ¿Y a qué me refiero? Don José Valle y Ordóñez, en mi modesta opinión, no ha tenido en los últimos 40 años quien le escriba. Y le voy a decir, hay circunstancias. Luis Valleverre es un formidable caudillo. Se ocupó hasta el final de dar la pelea por esa cohesión social, por el vallismo, por la inquietud. Fue dramático eso, porque fue el último gladiador. Después las circunstancias no fueron propicias para que se tuviera en cuenta ese capital. El pachequismo, el proceso de la dictadura, la recuperación democrática, la convivencia con los militares. Había otros temas que terminaron alejando enormemente ese patrimonio vallista.
Y a partir de esos antecedentes, entonces, ahora, la campaña, y sobre todo esta, la recta final hacia el 28 de junio, ¿qué va a mostrar?
Y pareciera como otra novela histórica, una afición anoche me llamó Valle, parece que los hubiera llamado desde la historia, porque los tres candidatos, vamos a empezar por Bordaberry. Bordaberry manifiesta de que el Partido Colorado se distanció de la gente, de la calle, alude a que ha estado en escritorios. Y específicamente las campañas de Amorín Valle y de Hierro, que supieron ser el vallismo unido, tienen esta matriz.
Sí, los dos acentúan el perfil vallista.
Exactamente. Flanco que va a atender, no explícitamente, porque hay temas marcarios, ¿eh? Publicidad, marca. El vallismo, pareciera que en las definiciones, en las ideas fuerzas de Pedro Bordaberry, que va liderando cómodamente, no aparece el vallismo siglo XXI, como el caso de Amorín, o el nuevo vallismo, o gana el vallismo en el caso de Hierro.
No aparece en la ciudad fuerza de Pedro Bordaberry, aunque él insiste mucho en que su pensamiento político es un pensamiento integrador de las distintas corrientes que han caracterizado al partido, ¿no? Y en particular integra las ideas de Valle.
Y bueno, yo le voy a decir, tan es así que va a ser el nuevo líder del partido, más allá de su votación final en octubre o lo que fuera, y no puede eludir este capital. Se va a sentir más tranquilo, hasta desde el punto de vista de nomenclatura, una vez que esté dirimida la interna. Y estimó que que es un jugador que va a quedar bien parado en la cancha.
Pero de ahora al 28 de junio, ¿qué es lo que veremos?
No, de ahora al 28 de junio, él va a ilustrar, y lo hace constantemente, esa cercanía del partido colorado con la gente. Las elecciones se ganan con la gente, y él está obsesionado y ocupado en evidenciarlo.
Seguimos y vamos al tercer partido.
La muchedumbre se iluminaba por las antorchas de su fe, el santo fuego de su Dios alzan al cielo con arrogancia la voz gloriosa del Partido Nacional con esta bandera.
Y para examinar al Partido Nacional, ¿qué elegimos? ¿Un libro o una película?
Un gran western. Un western mítico llevado al cine en varias oportunidades. Duelo de Titanes. ¿Le gusta el título?
Ah, sí, bueno.
Duelo de Titanes. ¿Qué más preciso para esta situación?
¿A qué año nos tenemos que ir para encontrar esta película?
Esta película fue estrenada en el cine el 18 de julio, al año de ser inaugurado, en el año 58. Kirk Douglas y Burt Lancaster. Eran dos titanes, realmente.
No, te preguntaba porque me imagino que tenías todos esos datos perfectamente claros. Fanático del cine, como te cuesta, no te cuesta nada hacer, ¿no?
No,
es de familia eso, me parece. Bueno, pero
Duelo de Titanes, ¿por qué? Porque seguimos viendo, y se habló acá en la mesa, de que esa interna luce apasionante, como un final de Bandera Verde. Entonces, es bien parado los dos, con fe, con competencia, queriendo dar batalla. Un hecho significativo, que todo forma parte de la campaña, el doctor y senador Larrañaga enfrentó a las encuestas, a las empresas de encuestas, y él mantiene su fe en el triunfo. Ambos no se dan un milímetro de ventaja, por eso es un auténtico duelo de titanes.
Sí, y el posicionamiento de cada uno, ¿cómo juega?
El posicionamiento, bueno, hemos visto que una piecita hecha para la 404 que alude y explicita en la letra del jingle de que el centro es de la calle, explicita esa posición que está en juego, porque...
El centro es de Larrañaga.
Pero en la letra de un jingle de la calle alude a que la calle también se ocupa de ese flanco.
Ah, claro. De algún modo, ese es un espacio de disputa.
Es un espacio de disputa, y está asumido...
Larrañaga empeñado en colocar a la calle a la derecha, y la calle a su vez empeñado en correrse al centro.
Exactamente, y además ha asumido una pieza publicitaria, en un jingle que le corresponde a las 404, y que ha tenido mucha difusión. Y sí, ese aspecto es el medular de este duelo. ¿Quién garantiza un centrismo, una mayor convivencia, una menor radicalización?
Y los orígenes de ambos, uno herrerista, el otro blanco independiente, ¿están de algún modo también presentes o no?
Bueno, yo creo que en eso están muy parejos. Hay procedencias herreristas en Larrañaga, hay sectores herreristas, y viceversa. Hay blancos independientes jugando el partido en forma conjunta con el doctor Lacalle, y específicamente, ya lo hemos dicho en estos micrófonos, la procedencia de Larrañaga es de origen blanco independiente, o sea, tiene una mayor preponderancia, pero están atendidos ambos partidos. No hay interés en enfatizar ese tipo de procedencias. Hay una tendencia a universalizar los posicionamientos. Sobre todo, gente que tiene chance de ser presidente quiere evidenciarle a la sociedad una convivencia con todos los sectores. Porque hay un dato muy, muy, muy significativo. Este es importante. Vea usted que se estima que Larrañaga o Lacalle o Mujica proyectan un 18% del total del padrón electoral. Quiere decir que no hay un caudillismo determinante, no hay una figura que arrolle con el 35, 40 o 45 o más. Entonces, todos están obligados a una sabia convivencia civilizada y muy recomendada para la democracia y para nuestra calidad de vida.